Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Dialogando con DG. Este es su espacio, su casa, su hogar. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y es Pame.
¿Cómo estás, Pami? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado en estos días que no nos hemos visto? ¿Qué más?
Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho en este Mercurio retrógrado que me tiene mamada.
Ya, soltame, piro, soltame. ¿Y tú, amorcito, cómo has estado? ¿Qué has hecho en estos días que no nos hemos visto?
Trabajar y ver Betty la fea.
Ay, sí. Ay,
Ay,
Dios mío.
no, soltala, por favor. Ay, no.
O sea, cuando teníamos Netflix, Betty la fea estaba en el top número uno gracias a nosotros. Y ahorita que está en Amazon, está en top número
Yo
uno
soy
gracias a
la
nosotros.
Amazon, ¿en
Sí, está en
serio?
Amazon Prime. Ahí es que nos la vemos.
No.
En Amazon Prime vemos Betty, yo veo una vainita ahí de dinosaurios y veo The Good Doctor. Todavía no me la acabo.
No, pues que eso es
No,
eterno, ¿no?
The Good Doctor no es tan
Es
larga, tiene
largo.
como 5 temporadas, 6. Grey's Anatomy tiene 16 y
No,
yo
yo
me la he
no,
visto
pero
varias
porque yo,
veces.
o sea,
Bueno,
yo me
18
vi
la
todas
tiene.
las temporadas de Grey's Anatomy y ya yo me creo doctora. O sea, realmente, en
Yo
serio,
también
no,
me creo
realmente.
doctor, definitivamente.
Yo no
Y
entiendo para qué estudio administración.
por dos, no
O
entiendo
sea,
qué buena
ya tenía
administración.
una carrera normal.
Entonces, comenzando, vamos a hacer una pequeña sección el día de hoy y vamos a hacer un test que les envía a los dos por WhatsApp. Entonces, por favor, vayan ingresando. Y el test se llama Responde esas preguntas y te diremos cuál es el propósito de año nuevo que siempre haces pero nunca
Muy bien, ¿cuál
cumples.
es?
Entonces, estas son imágenes. Esta está más difícil para las personas que nos escuchan. Yo les voy a ir diciendo más o menos cómo es. Entonces, ¿cuál de estas comidas prefieres? Sale como una foto de una ensalada, una foto de una hamburguesa, como eso es como una comida mexicana.
Nike.
Eso es como un, ¿cómo es que se llama eso,
Sushi.
amorcito?
Sushi.
No, la comida mexicana.
Esos son flautas.
Sí, ajá, sí, son flautas. Y el sushi, entonces yo prefiero la hamburguesa, la verdad.
Yo en sushi, comida mexicana.
¿Cuánto dinero queda en tu cuenta? Estoy en números rojos, lo suficiente para pasar el mes, más de lo que creí, ahorré mucho y creo que estoy simplemente bien. Yo estoy en rojos, yo no tengo trabajo, entonces no tengo plata.
Yo también estoy en rojos, ya es finalizando la quincena, ya no hay nada en la cuenta.
No, nada.
Creo que estoy simplemente bien.
Vio, ¿cuál situación preferirías? ¿Comer y nunca engordar? ¿Tener mucho dinero y una casa enorme? ¿Viajar sin pagar aviones nunca más? ¿Tomar sin emborrachar? Uy, viajar sin pagar aviones.
Bri.
Yo creo que comer sin engordar.
Total. O sea, yo.
¿Cuál es el plan perfecto de fin de semana? Salir a echarme un esquite, salir al cine y a comer, quedarme en casita y quedarme en
Quedarme
casita.
en casita.
Ah, yo también.
Sí.
¿Cuál de estas situaciones te preocuparía más? ¿Quedarme solito para siempre, no cumplir mis metas, quedarme sin trabajo o enfermarme de algo incurable? Uy, enfermarme de algo incurable.
Sí, total. Enfermarme de algún cuerpo. Bri.
Está pensando.
Ah, yo creo que no cumplir mis metas. Yo creo que igual algún día me va a enfermar y va a morir, pero.
Ay, Dios.
Ese muchacho es. ¿Por qué crees que lo trato como lo trato? Ese muchacho es. ¿En cuál de estas situaciones quisieras estar en ese momento? ¿Echadito en la playa, yendo de compras, echándome unos tacos o echándome una chelita en una fiesta?
Echaban la
Echado en
platita.
la playita.
Ah, yo yendo de compras.
¿Cuál es tu propósito principal para este 2023? No he hecho mi lista, pararme temprano a correr, conocer las auroras boreales, ahora
No.
sí, sobrevivir, sobrevivir.
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 ¿Cuál de esas palabras te define mejor? ¿Soñador, fiestero, tranquilo o extrovertido?
Soñar.
Tranquilo.
No, yo creo que también soñador.
Bueno, a mí el propósito que digo que siempre voy a hacer y no cumplo es viajar mucho. La verdad es que no te podemos culpar, entre la economía y los virus, viajar no es precisamente lo más sencillo del mundo. ¿Ustedes qué les salió?
Lo mismo.
También lo mismo.
Lo mismo, pero luego dice, pero quizás puedes hacer este propósito con viajes que no impliquen tanto dinero, que planees con mucho tiempo de anticipación, que vuelvan realidad. Es verdad.
Pero es que no
Sí,
salió lo mismo
nos
para
salió lo
eso.
mismo los tres,
Ah.
otra vez. No, qué fuerte nosotros con estos test, todos iguales, no.
Literal.
Bueno, el tema del día de hoy es positivismo extremo en redes sociales.
Muy bueno.
Muy, muy bueno. Para ti, Bray, ¿qué es el positivismo extremo en redes sociales?
Para mí, ¿qué es? Pues, como su nombre lo dice, mucha gente positiva en exceso. Como que no le ve nada malo, que todo le saca ese lado bueno, de que a pesar de los problemas y las dificultades siempre hay que sonreír, que hay que tener buenas vibras. Lo de los piolines, la imagen de piolín.
Sí, las tías de los piolines.
Oh, yo tengo tías, pero tengo pues seguidores.
Sí, para mí eso es como el positivismo extremo. Pues lo primero que me llega a la cabeza pensar en eso es pues los piolines.
Para ti, Pami, ¿qué es el positivismo extremo en redes sociales?
No, pues básicamente también lo mismo. O sea, personas que realmente creen que todo es color de rosa, todo es un arco iris, todo es hermoso y huele hermoso, pero pues no. Las redes sociales joden. Uf, muchísimo.
Yo siento que las redes sociales terminan afectándonos muchísimo. Y no solamente yo, sino la BBC, porque aquí somos un podcast que educamos, un podcast teso, güey madre. Entonces, la BBC dice y cita al autor Mark Manson en El sutil arte de que casi todo te importa una mierda o un carajo. Es que dice que la positividad tóxica es imponernos una actitud falsamente positiva sobre generalizando un estado feliz y optimista, sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas. Cosa que es cierto, o sea, al final del día termina siendo eso. El positivismo tóxico en nuestras redes es esas personas que todo lo tienen, o sea, todo lo hacen bien, todo lo tienen bien, por lo menos hay muchos influencers. No sé si vos, Pame, has escuchado a esta, amorcito, ¿te acordás una que jueza en La Más Draga, que es pelinegra? Es, fue madre, se me olvidó, se me fue el nombre, pero yo la encuentro en 2 segundos en Instagram. Hay una vieja muy famosa en México que para ella, o sea, todo está bien.
Ah, ¿la de la proteína?
La de la proteína, ¿cómo es que se llama?
Ah, ya sé quién.
Marija,
pero de Regil, de...
Bárbara de Regil.
Ay, mira, o sea, si vieron mi ojo, ¿no? Sí.
Para Bárbara de Regil, todo está bien, o sea, todo es bueno. O sea, esa mujer es el positivismo tóxico en las redes sociales.
O sea,
hecho mujer.
Lo que he aprendido, porque en su momento la seguí.
¿Seguiste a Bárbara de Regil?
Sí, horrible. Caí en su juego. O sea, ella como que tuvo que pasar muchas tormentas, pues, para llegar a lo que es hoy. Yo tengo entendido que esa vieja de verdad tuvo momentos muy trágicos.
Sí.
Pero, o sea, tenemos que entender de que por más trágico que pase y llegue el arco iris, algún día tiene que volver a llover, porque los arco iris no son para siempre. O sea, eso está más que claro. Ella lo hace ver de que todo está bien, de que su esposo es perfecto, de que su hija Mar es perfecta, de que todo es perfecto, y pues no es así. O sea, realmente es muy tenaz uno tener que estar como en ese positivismo, porque yo creo que hasta la mente uno le cansa. Algo usted necesita de tragedia para poder llegar y surgir, literal como el fénix.
Marica, yo siento que es que al final del día uno necesita también como ese toquecito.
Ay, sí, total.
De tristeza y de pelea, como dice, ahí a ratos, y hay que ponerle sazón a la relación. Pero siento que es muy, muy pesado como todo ese tema de que para ella todo está bien, o sea...
Todo.
O sea... Hasta en el COVID, yo me acuerdo que en el COVID la vieja decía que eso nos pasaba por ser negativos. Marica, la gente, es que ella decía, nos enfermamos por ser negativos. Marica, no, o sea, sí. O sea, en parte energética siento que sí. Yo siento que energéticamente sí un poquito. O sea, afecta el hecho de que vos seas positivo,
Total.
Y de que pues las enfermedades no te dan como tan duro. Pero, marica, o sea, al final del día siento que pues también necesitamos, como me lo decía mi psicóloga, yo en algún momento de la vida de este podcast siento que tendré el valor para contar cómo fue que terminé en Hospital Día. Pero mi psicóloga en Hospital Día me decía, es que la felicidad es una casa vacacional y la okay. tristeza también. Entonces es necesario que veas las emociones como casitas. Y la serenidad es una casa en la que tú tienes que hacer morada, porque al final del día la serenidad es lo mejor, o sea, como que estar en paz, siento que es como la mejor emoción que uno puede tener.
Si ni siquiera es la felicidad, es la paz.
Es la paz, o sea, al final del día siento que es como lo más importante. Entonces, siento que este positivismo extremo nos afecta, y no solamente a nosotros como personas, sino como sociedad. A ti, Pame, ¿en algún momento te has sentido afectada por este positivismo extremo?
Sí, bastante. Incluso hasta hace muy poquito estuve como depurando redes sociales, que es como el positivismo que uno más coge, ¿no? Sí. Instagram, Facebook, más que todo Instagram, en el caso. Y estoy tomando hasta la decisión en este momento, como pues estoy pasando una situación como un poco, no digo que trágica, porque realmente es una situación donde estoy, pues, que todo el mundo le ha pasado, pero yo a mis 23 años pues lo estoy viviendo, que es una tusa. Y hay veces me cuestiono mucho de ver gente en redes sociales como colocando sus historias con sus novios y como mostrando como esa parte como tan bonita del noviazgo y todo. Es obvio, pues uno siempre va a mostrar lo lindo, ¿no? Uno que va a mostrar ahí peleando, ay, venga, me grabo y mira, es que estamos peleando, Oli. No, pues realmente no. Pero pues siempre colocan como unos copies tipo, siempre somos felices, siempre. Y no.
No.
O sea, realmente no. Ustedes pues ya tienen un hogar y yo acabo de tener uno y lo puedo decir. O sea, no todo es color de rosa y ese positivismo sí me ha afectado impresionante. Incluso estoy tomando la decisión de cerrar TikTok por un tiempo, porque a pesar de que he jugado con el algoritmo para que me aparezcan cualquier tipo de cosas diferentes, me siguen apareciendo los típicos TikTok de personas de que estás llorando hoy pero siempre vuelve. Entonces estoy con mi idea, imagínate cómo te puede afectar el positivismo tan hijo de madre en tu cabeza, que te daña, porque realmente a mí me tiene dañada. O sea, a mí me encanta ver TikTok. Yo me la puedo pasar horas viendo TikTok, noches enteras viendo TikTok. Pero imagínate cómo me puede estar afectando en el simple hecho de que mi ex, no digo que me odie, pero sí siente alguna afectación negativa conmigo. Y tanto así que estoy en el mood de tipo, sé que vamos a volver, por ese positivismo que las personas me están como, no imponiendo, sino que me muestran en redes sociales. Sí. Y es un algoritmo que, se los juro, que he combatido para que me deje aparecer. Entonces yo dije, no, o sea, realmente, si es tanto problema, lo cierro y ya. O sea, estoy hasta en ese punto. Tengo que cerrar una red social que me gusta, porque realmente TikTok es muy, o sea, a mí me encanta, me fascina estar viendo, pero tengo que estar hasta un punto de tener que cerrar una red social por mi salud mental. ¿Es eso o volverme loca?
Amorcito, ¿a ti te ha afectado en algún momento ese positivismo extremo en las redes sociales?
Digamos, siendo retrospectivo de lo que las redes sociales, yo siento que sí. ¿Por qué? Porque la gente, pues las redes sociales al fin son para venderse, para mostrar siempre como el ideal de lo que uno espera de la vida. Y a veces uno siente que, pues por ejemplo, como uno interactúa mucho con las redes sociales, pues uno mantiene solo y su acceso más fácil es el celular, como para salir de lo que uno está haciendo. Entonces diciendo que a veces como este positivismo y esto que venden las redes sociales de la vida perfecta termina siendo perjudicial, porque uno empieza a cuestionarse hasta qué punto su vida es buena. Cuando uno ve gente que dice que viaja, que tiene el trabajo perfecto, que tiene la familia perfecta,
que va al gimnasio en la mañana.
Literal, para allá iba. No sé si ustedes se han sentido un poco más miserables cuando ven que gente se levanta a las 4 de la mañana para ir al gimnasio y pues uno se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar. O sea, como que siento que al final del día, perdón por interrumpirte, amorcito.
Tranquilos.
esa parte es como, o sea, como que sí quería hacer ese aporte a lo que dice Bray, porque es, o sea, como que el hecho de que la gente viaje tanto o tenga como, muestren en redes sociales más que todo como solamente viajes o solamente pues, vidas invivibles, porque al final del día uno dice como que esta gente en qué momento trabaja, esta gente de qué vive, porque hay, uno dice como que, marica, o sea, esa vida no es sostenible, o sea, como que
Es cierto.
puedes continuar, amorcito,
Sí,
perdón.
y no, digamos que con lo que dice David, pues el positivismo no va también tanto en como el mensaje siempre de todo va a estar bien o todo va a estar mejor, sino también esto de mostrar que la vida es perfecta, que la vida no tiene
Total.
problemas, porque como dice David, a veces uno se cuestiona cómo está viviendo uno mismo su vida a partir de lo que son las redes sociales, es decir, yo trabajo un año y no soy capaz de irme a un viaje, o trabajo y no soy capaz de comprarme esto, o no salimos a comer a estos lugares, o no salimos a visitar estos lugares, porque la gente solo muestra eso positivo, o sea, solo muestra alegría y pues eso está bien, o sea, pues al final cada persona transmite lo que quiere, pero también hay que ser consciente de que no siempre es esto, y mucha gente ha entrado en depresión y ha tenido problemas por tratar de tener esa vida que a veces se idealiza y que la gente trata de vender, porque muchas veces las redes ni siquiera son cosas reales, o sea, la gente
No.
llega al punto de que sacrifica su dinero, sacrifica algún proyecto que tiene simplemente por el hecho de poder tomar una foto en algún lugar y compartirla en redes sociales y decir que vive el mejor momento de su vida. Y a veces cuando aparecen esas personas que de pronto comparten esas malas noticias, que comparten que no están bien, son criticados por el hecho de compartir ese sentimiento y que dicen, no, es que eso es para tu vida privada, pero pues al final también uno tiene que entender que pues, si la persona siente que compartir un mal momento, que compartir un momento que no es el más feliz de la vida, pues también es válido. Y siento que eso pasa mucho, por ejemplo, en Instagram y en Facebook, que compartir de pronto esas cosas que son malas no funciona mucho porque la gente entra mucho a juzgar, porque, por ejemplo, Facebook ve Instagram se creó para compartir fotos y las fotos generalmente captan momentos bonitos de la vida, entonces como que por eso se cuestiona y de pronto Twitter te da más accesibilidad a compartir estos momentos no tan buenos, a compartir estas
Sí,
cosas. Entonces como
pero
que es
suele pasar
importante.
mucho. En serio, en Instagram por lo menos uno siempre comparte lo lindo. En Twitter eres tú. O sea,
Sí.
literal, en Twitter soy yo. Y yo en Twitter puedo decir, estoy triste, me quiero cortar las venas, lo que sea, y nunca me voy a sentir juzgado, o sea, jamás.
De hecho, uno se siente desacompañado muchas
Ajá,
veces.
o sea, muchas veces porque por lo menos en mi caso yo soy una persona muy solitaria. A mí no me gusta mucho estar contando mis problemas, o sea, por lo menos David sabe. Yo les cuento a ellos cuando estoy mal, pero me desaparezco 30 días y luego les digo, no, pues, o estoy bien o sigo mal, pero no les voy a molestar todos los días. Y a mí en Twitter sí realmente me desahogo de una manera brutal, o sea, que yo llego y digo, no, ya, o sea, soy una persona ya libre de muchas cosas que diga, y eso sí pasa mucho en lo que es Instagram. Y lo que está haciendo TikTok en este momento,
Sí, también.
mostrar literal una vida hermosa, una vida de encanto, una vida que simplemente sí existe, porque yo no voy a decir que no, pues los momentos lindos existen, pues obviamente, pero para muchos es muy duro eso, o sea, estar mostrando siempre lo bonito y lo bonito y lo bonito. En mi caso, yo tuve una época cuando hacía redes de mercadeo, pues yo siempre mostraba las reuniones, viajaba yo prácticamente en el 2020 en plena pandemia, yo me bajaba de un avión para montarme a otro, yo llegaba a mi casa a desempacar una maleta para empacar otra, o sea, el sueño yo creo que de todo mundo. Y a mí todo mundo me escribía por redes sociales, yo creo que un momento donde tuve el mejor engagement del mundo, porque todo mundo me escribía y me decía, pero ¿cómo haces? ¿Qué haces para mantener un estilo de vida así? Y ahorita soy yo detrás que veo las personas viajando, levantando a las 5 de la mañana, club de las 5 de la mañana. Literal, hacer ejercicio cuando yo digo, Marichi, yo me llego a levantar a las 4 y media de la mañana.
Y a las 7 ya estoy
O sea, a
dormido.
las 7 primero ya estoy dormida. Segundo, entro a trabajar a las 8. Tercero, no tengo un vehículo para movilizarme y tener que ir al gimnasio y luego volver y cosas así. Y lo otro es que digo, no, pues, o sea, mentalmente no. Y no sé si pues, pongámonos a pensar acá, la salud mental está peor desde que las redes sociales aparecieron.
Sí.
Totalmente. O sea, las redes sociales aparecieron y ahorita todo el mundo sufre depresión, todo el mundo sufre ansiedad. O sea, yo siempre he sido una persona muy solitaria y todo eso. Y tengo traumas desde mi parte paterna, desde muy pequeña, pues obviamente en el momento no existía ni hi-fi, no sé si se acuerdan de
sí,
eso.
Sí, claro.
Pero realmente en este momento lo veo mucho más desencadenado, es porque realmente uno entra y ve ya como la vida, o sea, estás mal por tu papá, estás mal por ejemplo, no sé, porque uno tiene creencias limitantes,
sí,
y todas esas cosas ya se volvieron, o sea, realmente la salud mental la están normalizando y es bien, pero lo están ahí romantizando, uh-huh, que no es lo que no está bien. No sé si han notado mucho eso.
De hecho, quería también hacer como un pequeño aporte a lo que dicen, y es que me parece muy importante que aquí levantemos la mano. ¿Quién por culpa de las redes sociales no se ha sentido que no está en el cuerpo que debe estar?
Presente.
¿Quién también ha sentido que de pronto no tiene la vida que se merece o una vida soñada, marica? O sea,
presente.
El problema es ese, o sea, como que las redes sociales nos han hecho creer que nuestra vida está mal. O sea, que levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar a las 7 o a las 7 y media o a las 8 está mal, porque antes tenías que haber meditado media hora, tenías que haber ido al gimnasio, tenías que haberte tomado tu proteína o tu jugo verde, tenías que haberte hecho tu rutina de skincare. Me parece genial que, o sea, que la gente le alcance el tiempo para hacer eso, pero no todos, o sea, no todos estamos diseñados para el club de las 5 de la mañana. Yo me leí ese libro, me pareció lo más tóxico de la vida, te lo juro, porque a mí no me da, o sea, como que yo me siento muy ganador en mi vida con las cosas que he hecho y con las cosas que he tenido, pero no me siento partidario de estar en el club de las 5 de la mañana. Yo hago parte del club de las 6 de la mañana, o sea, yo me levanto a las 6 de la mañana, soy productivo, hago lo que debo hacer para ir a trabajar y comenzar el día de la mejor manera posible, pero no me parece justo de que la gente se nos imponga este estándar, porque al final del día termina siendo un estándar.
Sí.
O sea, no sé si mi amorcito quiera compartir un poco, porque la tesis de él fue sobre mujeres curvy y su autopresentación en las redes sociales, y al final del día es muy teso, porque de alguna u otra manera estas personas rompen un estigma que se tiene de que las modelos deben ser flacas, de que las modelos deben ser blancas, de que las modelos deben ser rubias, de que las modelos deben ser y las modelos deben y deben y deben. No, o sea,
o las mujeres,
más que todo las mujeres. O sea, al final del día yo siento que las mujeres y los hombres gays tenemos estándares de belleza altísimos, o sea, altísimos, altísimos e inalcanzables, que es lo más cagada del caso.
Es que siento que es la tendencia de la idealización de la vida, o sea, porque esto inició, digamos, desde mi perspectiva, con una idealización del cuerpo, que es donde David hablaba sobre los tipos de belleza y los tipos de cuerpo, porque por redes sociales, por los medios masivos, desde que existieran las redes sociales, por los canales de comunicación tradicionales, televisión, revistas, prensa, pues ya se idealizaba el cuerpo. Y nosotros venimos de un territorio donde, pues, digamos, los cuerpos son muy variables, las personas son muy variables por nuestra concepción étnica, por nuestros orígenes, por nuestro color de piel. Y siempre han tratado de idealizar el cuerpo de la mujer y del hombre, y sobre todo el de la mujer, que debe tener que ser una mujer alta, delgada, con unas medidas. Y con lo de las redes pasa lo mismo, o sea, se idealiza el cuerpo, sí, y se empezó a idealizar la vida, de que si eres alta, delgada, si sales al club, si sales a rumbear en ciertos lugares, si ya comiste en este restaurante, si compartes ese video comiendo, entonces tu vida se vuelve perfecta. Entonces como que invisibilizan las vidas que salen de estos estándares, por ejemplo las personas que no pueden acceder a un club, que no pueden acceder a ciertos restaurantes, que no pueden de pronto irse a ver una película cuando está en estreno, que no pueden acceder a este tipo de recursos por su posición socioeconómica. Entonces estas personas se intoxican de ese positivismo extremo que vemos en las redes. ¿Por qué? Porque invalidan lo que es su vida, invalidan lo que es el no tener estos recursos, y creen que, no, que su vida no es válida por el hecho de que ellos no pueden acceder a ese tipo de cosas. Y lo que decía David con las mujeres curvy, que fue sobre mi trabajo de grado, en ese caso, digamos, ellas trataban de exponer como desde el cuerpo gordo, porque ellas no ven el mensaje gordo como algo malo, sino que es un cuerpo gordo. Entonces, ¿cómo podían generar un cambio y llegar a ese público al que no tenía ese cuerpo hegemónico, ese cuerpo trabajado, y que su cuerpo era válido? O sea, como sos válido siendo una persona gorda, una mujer que ama su cuerpo, que las marcas tienen que aprender también a abrir estos espacios, porque se invisibiliza completamente a la mujer y la concepción del cuerpo, y eso empieza a, como decía Pami, al final las redes sociales, por eso es que hay tantos problemas de no aceptación, de depresión, porque uno trata de llegar a un estándar y cuando no lo cumple, uno siente que no sirve. Entonces, como que si es pensar un poquito como qué estás transmitiendo, no solo porque tengas seguidores y porque llegues, sino porque hay mucha gente que detrás te está viendo y puede pensar que no es válido por lo que tiene, y también la persona que lo hace es lo que sacrifica, porque es que también estar pensando en qué vas a subir, porque estar diciendo no, es que tengo que hacer una foto en la playa, una foto bonita, y cuando tú no puedes acceder a eso te estresas, o sea, te estresas. Y de pronto yo lo que digo mucho en el podcast es que yo soy el community, el comunicador que no comunica, pero es porque yo me limité en mis redes sociales a decir pues yo no quiero compartir la vida, lo que es mi cuerpo y lo que es todo, porque sentí en algún momento que no cumplía ese estándar de belleza, porque en los hombres homosexuales también es complicado el cuerpo. Entonces, como decía, no, y al final me sesgué y me cerré a no poder compartir mi vida por este ser feliz y ser siempre bien.
Sí, es muy cierto, por lo menos en mi caso me pasó mucho en la pandemia y parte del 2021. Yo tuve un estrés bastante grande y siempre juraba que era la única. O sea, yo decía, no, pues solamente me pasó a mí. Yo subí 35 kilos, o sea, hagan de cuenta como un bebé se me hubiera metido en el vientre, o sea, 35 kilos, y 35 kilos pesa un bebé. O sea, realmente, cuando me subí 35 kilos, realmente para mí fue como el primer pensamiento, no, o sea, yo no me puedo volver a tomar fotos. Se lo soy sincera, estamos en 2023 y para mí todavía me cuesta tomarme fotos. Si me tomo fotos de la cara, digo, no, Dios mío, me veo pues como obesa. Si me pongo una blusa de tiras, yo digo, no, pues que mis brazos. Y eso que yo, gracias a Dios, ahorita lo valoro un poco tarde, pero tuve una pareja en su momento, porque vio como todo el proceso cuando me subí. O sea, él me conoció súper delgada y como, no digo que súper bonita, porque pues realmente ahorita veo en el espejo y me gusta lo que veo, pero él me conoció y vio todo el proceso cuando me comencé a subir de peso. O sea, hasta un punto donde llegué a pesar casi 100 kilos cuando mi novio, bueno, mi ex, no pesa eso y es alto y es muy, pues físicamente es muy simpático. Y yo, gracias a Dios, tuve una pareja que nunca fue como típico, no, pues tú estás así, ¿qué te pasa? Estás gorda. Al contrario, yo, gracias a Dios, di con una persona donde siempre me apoyó, siempre me decía, vamos a hacer ejercicio, aunque no, pues yo nunca le copié, porque realmente no me sentía ni siquiera bien. Me colocaba una licra y se los juro, o sea, no podía ni siquiera con la licra, porque me sentaba y se me bajaba con los gorditos. O sea, hasta ese punto llegué. Y yo entraba a redes sociales y yo veía todas súper delgadas, que tanto así, yo nunca he sido una mujer celosa y mucho menos insegura, y se los juro que gracias a eso me volví una persona insegura y celosa por ese positivismo que veía en redes sociales de ser la super fitness, de levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pues yo a las 5 de la mañana me levanté y yo decía, no, yo no tengo fuerzas de nada, o sea, mira mi cuerpo. O sea, yo me veía, yo odiaba lo que veía en el espejo, a pesar de que tuve un novio donde me decía, no, mira, tú eres hermosa. Yo medio me arreglaba, y nunca me voy a olvidar de que él me cogía la mano y me daba la vueltica como una princesa, como una modelo literal, y me decía, te ves hermosa, todas las mañanas antes de irme a trabajar, a pesar de que yo a veces llegaba con la cara de Él me decía, no, te ves hermoso y cosas así. Pero yo entraba a redes sociales y era totalmente diferente. Yo veía a las viejas delgadas y todo eso. Y lo que les digo, comencé a ser súper insegura y súper celosa. Yo les decía, vos vas a ir con una más delgada, vos vas a estar con una mejor. Yo, ¿qué te vas a mirar esta gorda? Yo me odio y cosas así. Cuando él nunca tuvo el problema. O sea, obviamente no lo salvó él todo, tuvo sus errores como tal. Pero llegar a redes sociales y ver que todas estaban bajando de peso o teniendo un peso súper increíble y yo 35 kilos de más. Hagan de cuenta, es un hijo. O sea, un niño de 2 años pesa 35 kilos. Entonces yo me sentía como cargando un bebé. O sea, ni un bebé, un niño de dos años. Entonces, cuando uno entra a redes sociales, por eso digo, y lo repito, o sea, las redes sociales es la que cagaron la salud mental. Sí. Y uno, y es, no sé si les pasa. En mi caso sí, me pasa mucho con mi familia, hasta con mi mamá, que es una persona joven, que ahorita dicen que no, es que los jóvenes de hoy en día solo van al psicólogo. ¿El psicólogo para qué? O es que los jóvenes de hoy en día simplemente todo lo toman como una depresión, como que me hizo, no me hizo. Hasta el son de hoy yo sigo viviendo eso con mi mamá. Lo pasé hoy en la tarde incluso, que mi mamá dice, es que usted va y ventila la vida mía a otros lados. El otro lado era la psicóloga. Marichis, necesito ayuda. Uh-huh. Y eso sí, eso suele pasar mucho. Es que las redes sociales literalmente nos están imponiendo tantos estándares que si nos ponemos a ver todos, marica, yo no cumplo ni uno.
No, marica, uno no lograría cumplir ninguno.
No, yo a veces me veo y yo digo, bueno, yo soy buena en qué, durmiendo. Y si hacen un concurso durmiendo, uy, me lo gano. Pero no soy del club de las 5 de la mañana. He tenido una, o sea, desde noviembre del año pasado acá he tenido como unos malos meses, unos malos días donde todavía no me siento bien, no me siento preparada y es válido. Entonces, antes yo tenía una rutina de levantarme, hacer mi meditación, mi agradecimiento, agradecerle a Dios, cositas así. Ahorita no lo hago y yo entro a Instagram en la mañana y me siento culpable. Porque yo veo que todo mundo ya lo hizo y yo no. Hasta yo digo, yo soy así en el carro cuando voy para la oficina. Yo, perdón, Diosito, perdóname porque de verdad no sé que no debo hacer eso. Diosito me perdona, por Dios. Porque sabe que no lo he hecho es porque no me da el cuerpo para levantarme. Pero uno entra a Instagram o entra a TikTok. No sé si han visto que hacen los días completos o hay veces el journaling.
Sí.
Yo no hago eso y yo entro a TikTok y me siento peor. Peor de lo que ya me siento peor. Entonces, imagínate como las redes sociales ya le están cogiendo a uno y básicamente lo cogen a uno a puño, o sea, a puño seco. Y a mí eso me tiene súper afectado. Yo no he cerrado redes sociales porque, no sé.
Porque vives de ella y trabajas con ellas. También. Marica, porque si no. Porque es que es complejo, o sea, en definitiva yo creo que es muy, muy complejo. Estos estándares y lo que dejó de ser una herramienta para muchos comenzó a ser como una vara con la que tenemos que medirnos nosotros, o sea, porque al final del día era muy chévere como ver las redes sociales y ver, ay, mira qué chévere aprender a hacer journaling, o ay, mira qué chévere aprender a meditar, o ay, mira qué chévere de pronto estos ejercicios para hacerlos cuando no tenga tiempo. Pero dejaron de ser como ese espacio de qué chévere aprender a... Marichis, ya no lo hago. Y siento que también es como algo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Porque es una tendencia que al final del día pudimos haberla dejado pasar, como hemos dejado pasar tantas otras. Entonces es algo que siento que en parte ha sido como nuestra culpa por decir, ay, esto me serviría a mí, pero como no lo hago, pum, garrote.
Total.
Entonces es muy complejo, es muy 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 complejo todo esto y de alguna u otra manera tenemos que comenzar a combatirlo. O sea, como que listo, a mí me pasa mucho porque hay varias parejitas en redes sociales que uno dice, ay, qué chévere que yo también pudiese compartir mi vida en redes sociales, pero siento que también es como, pero es que voy a sacrificar privacidad. Y para mí la privacidad es muy importante, o sea, como que para ahora y para mí siento que el hecho de tener nuestra vida privada, siento que es como un privilegio que hemos tenido y nos hemos ganado a pulso, que de pronto el comenzar a sacarlo a redes sociales o de pronto el comenzar a compartir TikToks de cómo sería nuestra vida un día, porque al final del día nosotros tenemos días muy bonitos, pero también tenemos días no tan bonitos. Pero siento que de pronto también el hecho de no compartirlo en redes sociales me hace parte de tenerlo privado y de tenerlo para mí, o sea, como de tener mi relación para mí. Y siento que vos también para mí hacías eso, o sea, como tu relación era muy cerradita, o sea...
Al inicio no, eso lo quería decir, o sea, al inicio, pues perdón.
¿Vos sí publicabas?
Sí, o sea, mi relación al principio, perdón por interrumpirte, no, pero no. Les cuento, o sea... Cuando yo me conocí con mi ex, éramos los dos networkers, hacíamos redes de mercadeo. Las redes de mercadeo se venden por redes sociales, sí o sí. No conozco la primera persona que tiene un rango bueno y no tenga redes sociales. Al principio Nicolás y yo, literal, si salíamos a comernos la salchipapa de la esquina, la salchipapa le tomábamos foto. Si lo que sea, o sea, lo que hacíamos... siempre lo publicábamos. Entonces cuando no salíamos, la gente de una deducía, no, están peleados. Cuando muchas veces estábamos descansando en la casa, durmiendo, estábamos demasiado ocupados, le dimos la carta abierta y el voz a las personas para que opinaran sobre la vida de nosotros, para que nos criticaran, literalmente para que nos llegaran mensajes diciéndonos, ustedes no deben estar juntos, etcétera, 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 cosas. Cuando ya en esas redes de mercadeo nosotros dijimos no más. Realmente, en mi caso, siempre he tenido muchas ganas de volver, a pesar de que le tengo mucho miedo por eso mismo, porque las redes de mercado son muy tóxicas. Cuando ya los dos tuvimos como decir, no más, nunca se me va a olvidar de que todo el mundo deducía de que él y yo nos habíamos separado. Donde puedo decir de que sí, estábamos quebrados económicamente y teníamos ansiedad los dos y una depresión horrible, donde dormíamos, no sé, sin mentir, nos levantábamos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, porque el cuerpo no nos daba. Y todo el mundo decía, no, están separados, están peleando, él se fue de la casa, sabían que vivíamos juntos. Cuando estábamos, sí, pasando una depresión, sí, pasando una ansiedad, sí, pasando un momento económico muy fuerte, pero a la hora 30 estábamos pasando el mejor momento de la vida, porque en esa época donde los dos teníamos la mente como centrada en cada uno, nos aprendimos a conocer, pero uno llegaba a redes sociales, ahí sí comenzaba lo tóxico. Decíamos no, hasta que ya, por eso David dice, es que mi relación fue muy cerradita. O sea, si veían fotos con Nicolás, era muy de vez en cuando, como en el perfil de él, como en el perfil mío. En el perfil de él, yo al principio le decía, ay, pues nunca subías nada conmigo. O sea,
ese soy yo.
Uno cae en eso, y eso está mal. O
sea, sí, no, yo sé que está mal, tranquilo.
O sea, está súper mal. Y hasta que él me dijo, es que tú, mi relación contigo es aquí, en nuestro hogar. O si salimos a la esquina, y me dijo, Pame, tú eres mi novia aquí, o en redes sociales, donde sea, eres mi novia, yo te voy a respetar así. Yo en ese caso sí, siempre sentí el respeto de él. Pero imagínate que uno llega tanto a eso, que le exige a la persona, porque he visto parejas que se exigen,
sí,
que se tienen que subir en redes sociales. Imagínate que porque eso es demostración de que, o sea, de amor. Que es infiel, punto. O sea, y eso nos impone mucho las redes sociales.
Yo conocí a alguien que tenía la foto, el fondo de pantalla, la pantalla de desbloqueo del novio, y decía, no, es mi hermano, y tiene cáncer, entonces lo quiero mucho. Marica, o sea, la gente es cari limpia. Entonces el que le va a ser infiel a uno, así lo tenga en todo
lo que sea,
le van a montar su gran cacho,
lo que sea, literal.
Yo siento que mi amorcito va a hablar.
Sí.
No, pero es que ahorita lo que sea para mí, digamos, no es lo de las relaciones, pues, porque sí, o sea, como que sí pasa, sino que lo que les decía hace rato, o sea, como que ese positivismo no afecta solo a la persona que lo ve, sino a la persona que lo hace, o sea, como el que trata de subir ese contenido siempre feliz, siempre bueno, porque el día que no puede subirlo se estresa o le llegan comentarios malos, porque las redes son un extremo, un polo. O eres muy bueno, bueno, o eres muy malo.
Pero entonces, no eres neutral.
Sí, no, te llega el comentario negativo, horrible, donde te insultan, o este mensaje de ay, todo está bien, son felices, son hermosos, o sea, se tienen que permanecer siempre. Entonces como que uno a veces, como por dejarse llevar de los dos extremos, como que no mide lo que es su vida, y como que a veces se encierra en una burbuja. Entonces como que hay que tener mucho cuidado con los dos extremos. Y por eso yo considero que, digamos, que una manera de salir de este círculo vicioso está en buscar ese
redes sociales.
No, porque pues al final, como dice, desde ahí, o sea, por ejemplo, hay gente que vive en las redes sociales. Si yo no tuviera redes sociales, pues mi trabajo son las redes, no las mías, pero las redes sociales.
Bueno, me pasa.
Pero sí, entonces también empezar a pensar en el contenido y a pensar en buscar esas personas que te generen también ese sentir con lo que te identificas. Uh-huh. Entonces, si yo soy una persona que estoy pasando por un proceso de adaptación de mi cuerpo, buscar a personas que también estén en ese proceso y que de pronto compartan un poquito su historia, que nos ayuden también a ver esa otra perspectiva, no solo lo que la gente piensa que está bien, sino también lo que otras personas viven. Que a veces es complicado encontrarlo, pues porque al final las redes pues están diseñadas para compartir cosas buenas o significativas, pero sí hay muchas personas que comparten esa historia y este sentido que uno a veces piensa. Por ejemplo, cuando yo hice el trabajo de las mujeres curvy, me ayudó muchísimo porque yo siempre he juzgado mucho mi cuerpo, el que uno se toma una foto y no me gusta, el que tengo que tomar la foto de este ángulo porque no se me ve la papada, no se me ve el brazo, no se me ve la barriga. Pero el ver que había personas con cuerpos diversos y que compartían y decían que uno tenía que amarse, pero también estaba mal sentirse mal a veces con su cuerpo, que uno no siempre era una persona feliz, porque no hay que negar los malos momentos, hay que permitirse llorar, hay que permitirse gritar. Entonces como que era bueno porque tenían esa parte positiva, pero también pues aceptaban que había cosas malas en la vida y que no todo era perfecto, que uno nunca tenía que fiarse de lo que eran las redes y lo que las personas transmitían, porque cada uno es un universo y cada quien siente cosas diferentes, y nunca hay que negar los sentimientos de las otras personas, por lo que uno es una cosa buena, pero otro puede ser malo, y no tienes por qué decir que no es válido su sentir.
Es muy cierto, realmente hay momentos donde uno simplemente, pues, o sea, la obesidad no es que digo que esté mal. Pero muchas veces sí está mal.
Sí,
sí, porque por lo menos
no hay que romantizarla.
O sea,
no.
Como problema de salud,
sí.
Es o sea, realmente es una problemática que nosotros debemos pues ayudar a no romantizarla. Porque, o sea, en definitiva, creo que lo peor es como romantizar estos problemas de salud. La depresión, la ansiedad son problemas de salud mental. No hay por qué romantizar el hecho de estar deprimido. No debería de romantizarse el hecho de estar ansioso, el hecho de no poder estar tranquilo, el hecho de no poder salir a la calle, el hecho de tenerte que incapacitar porque no puedes con tu vida. Eso no se debe romantizar porque son problemas de salud pública y de salud mental.
Pero tampoco se deben castigar.
Sí, no.
El extremo, o sea, hay que buscar un punto medio donde uno busca ayuda, busca un profesional, pues por eso hay gente también que se formó y que sabe. O sea, no hay que llevarlo al extremo ni de romantizarlo,
ni de castigarlo. Uh-huh. Sí, porque al final del día, o sea, tener depresión, tener ansiedad, es como tener, va a sonar feo, pero es como tener obesidad, es como tener hipertensión, son problemas críticos que toca estarse cuidando, que toca medicarse, que toca estar muy pendiente, tanto como si eres la persona como si eres familiar, trata de estar pendiente de tus familiares. La obesidad no es, o sea, la obesidad como problema de salud está mal, pero no hay por qué, o sea, no es necesario castigarse como buscando ayunos intermitentes o este tipo de dietas en las dietas keto, que no se pueden comer carbohidratos. Entonces, todo este tipo de cosas que en podcast más adelante vamos a hablarlo con una pues especialista, con una nutricionista, no es tan bien. O sea, como que entiendo que son problemas que nos afectan, pero no busquemos la manera de romantizarlos, pero tampoco los satanicemos. O sea, tratemos de llegar al punto medio, y siento que es una muy buena manera de combatirlos. O sea, como que el hecho de poder hablar de ellos, el hecho de poder exteriorizarlos, sí, o sea, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, pero también tenemos depresión, también tenemos ansiedad. Entonces, como que el hecho de poder exteriorizarlos es una muy buena manera para comenzar a que personas que se sientan identificadas, pues puedan tener como de alguna u otra manera un referente. O sea, porque al final del día yo siento que es muy importante en la vida tener referentes, o sea, como no sentirme que soy cusumbo solo, o sea, no sentirme que estoy solo pasando este proceso, sino que existimos muchas otras personas que llevamos peleando con la depresión desde hace varios años, existimos varias personas que llevamos luchando con la ansiedad varios años, hay personas que odiamos nuestro cuerpo desde que tenemos vida, entonces como que relájate que infortunadamente no estás solo en el mundo y gracias a Dios también estás acompañado y puedes estar, si te sentís mal, puedes preguntarle a la persona, oye, ¿cómo has hecho? O sea, como que no les dé pena si alguien exterioriza este tipo de cosas y tiene en sus redes sociales el hecho de poder ayudar, pues pregúntale, o sea, al final del día, si las personas nos exteriorizamos este tipo de problemas de alguna u otra manera, tenemos herramientas que la vida nos ha dado, o el psicólogo, el psiquiatra nos ha dado para poder ayudar. De igual manera, lo mejor que se puede hacer es estar en controles con psicólogo, con psiquiatra. Si se tiene obesidad, también están los médicos internistas, están los gastros, o sea, como que los médicos al final del día y los especialistas en estos temas están para ayudarnos y para poder guiarnos. También es muy importante como tener un buen especialista, porque pues
hay unos que no.
Hay unos psicólogos que no, hay unos psiquiatras que no, e infortunadamente hay unos médicos que no. O sea, porque el médico como que te dice, ah, sí, me hizo mi caso, te soy honesto, mides 1,72, pesas 86, estás en sobrepeso. Y estás propenso a hacer obesidad tipo 1. Entonces, hay que entender, estimado doctor, que la obesidad ya no se mide así. O sea, lamento informarle de que hay algunas otras maneras para que las personas nos demos cuenta de que estamos obesos. El índice de masa corporal ya no se mide tan básico como esa manera, ya se mide de otra manera, con instrumentos. Entonces, actualícese. O sea, al final del día es necesario actualizarse. Lo mismo los psicólogos que se graduaron hace 10 años y no se han actualizado en temas de salud mental. Lamento informarle que como se manejaba la depresión o la ansiedad hace 10 años, ya no se maneja. Porque las generaciones hemos ido avanzando y de pronto para las personas de antes servía mucho el hecho de exteriorizar con sus familiares, pero tú no le puedes decir a una persona que ha vivido o que ha sufrido violencia por parte de sus familiares a relacionarse con sus familiares. No, estimado pan de trigo, a esa persona no le va a servir. Entonces, como que de pronto cada persona tiene que buscar la manera de combatir, y lamento informarle, estimado pan de trigo, que pues es momento de que cada uno busquemos nuestra manera de combatir ese positivismo extremo en redes sociales, porque va a seguir pasando. O sea, como que porque nosotros lo exterioricemos en este podcast, infortunadamente no se va a acabar. Entonces nos toca buscar la manera de combatirlo poco a poco. O sea, pasa, o sea, nos toca.
No, y realmente, pues también hablando sobre todo esto, no es tampoco normal uno llegar a redes sociales, o sea, tener un día de miércoles.
Sí.
Y llegar a redes sociales y ver como tantas personas felices. Normalicemos de que uno lo va a hacer sentir peor.
Sí.
Hay veces que uno también llega a redes sociales, pues porque es creyente, y también tiene un mensaje de Dios, del universo, del que tú creas. Pero también existen mensajes que también te pueden volver más pelota. Yo lo que les digo, o sea, yo llego ahorita a mi casa, ejemplo, y me meto a TikTok, créame que me va a sentir peor de lo que ya me he podido estar sintiendo todo este tiempo, porque está mal. Y uno no puede, estoy en una lucha interminable, literalmente, con mi familia pues son mis abuelos y mis papás, como decirles, hola, estoy mal, sé que hice las cosas mal, pero estoy sufriendo de depresión y ansiedad, quiero que me apoyen, o sea, necesito que me apoyen. Ellos nunca van a normalizar eso. O sea, siento que en ese sentido están errados, como una realidad de que ya se está viviendo. Y tras de eso uno entra a redes sociales y se siente peor. O sea, por eso no digo que pues que, ay, bueno, vamos todos después de este podcast a cerrar nuestras redes sociales. No, simplemente es como tomar medidas tal vez un poco drásticas, Lo que les decía, yo, o sea, se los juro, ahorita acaba el podcast y voy a cerrar TikTok porque en serio me está haciendo daño. O si me creo otra cuenta y comienzo un algoritmo desde cero, porque, pues, o sea, me está dañando mi salud mental de tener que entrar a redes sociales. Y si yo por lo menos hoy no me levanté a las 5 de la mañana a hacer mi super rutina de la mañana, entonces yo me siento mal. O sea, sin mentirles, yo ahorita llego y mínimo. Pues, o sea, no digo que pues voy a sentir un ataque de ansiedad, pero pues, o sea, tengo que llegar a tomarme una pasta para dormir porque si no, no duermo. Y está mal, pues porque uno no tiene que tomar pastas para dormir. Pero está peor uno llegar a redes sociales y ver la vida perfecta. Estamos a viernes. Ver que todo el mundo sale. ¿Y yo por qué no puedo salir? Porque no tengo plata. Punto. O sea, duele a quien le duele, me duele a mí. Porque realmente me duele a mí. Y yo ver a todo el mundo y yo digo, Dios mío, ¿será que yo hice tan mal en endeudarme tanto? O irme de la casa de mis papás y no tener la libertad que tenía antes. Pero ¿qué sería por lo menos? No sé si ustedes piensan, ¿cuántos llevan ustedes viviendo ya aparte de sus familias?
9 meses.
¿Exacto los dos?
No, mi amorcito lleva 6, 7 meses.
7 meses, en mi caso yo llevo 3 años. Y donde 3 años, donde últimamente, tal vez por lo que estoy pasando como el tema drástico, no digo que solamente por la tusa, porque es que mi tusa como que desencadenó muchas cosas. En serio, o sea, estoy en el límite de llegar, a pesar de que sé que no es bueno para mi salud mental, de decir, no, voy a vender todo lo de mi casa, que yo ya tengo una casa totalmente amoblada, y decir, voy a vender todo lo de mi casa y volver a vivir con mis papás. Porque yo digo, tal vez mi vida se me arregle volviendo a vivir con mis papás. En el fondo sé que no, porque por algo salí. No digo que el motivo fue muy grave, pero por algo salí. Yo veo en redes sociales y todas las peladas, no, es que estoy en la casa, en mi cuarto porque estoy en la casa de mis papás. Yo tengo que llegar ahorita a mi casa sola, a prender las luces yo sola, a tener que, bueno, yo me ducho antes de dormir, me encanta. Yo me ducho y tengo que dormir, tomarme una pasta para dormir, porque si no, no puedo estar tranquila. Y llego a redes sociales a ver las vidas perfectas, bueno, digo perfectas entre comillas, porque
Pero nunca
perfecto,
sabe.
sí, realmente nunca sabe.
No, claro, es que, como decíamos unos minutos antes, el hecho de uno publicar su vida pierde su privacidad. O sea,
Total.
al final del día, yo creo que lo hablábamos antes de grabar el podcast, el hecho de uno publicarse y uno se queda sin privacidad. O sea, como tú nos contabas hace unos minutos también, el hecho cuando exponías tu relación en las redes sociales, la gente ya se tomaba las atribuciones de
De
decir, no es que
opinar.
estos están mal. No, o sea, yo entiendo que de pronto es que también pasando como al odio que le puede caer a uno en las redes sociales o que le puede caer a estos influencers en las redes sociales, es el hecho de pronto de nosotros como personas tomarnos atribuciones que no nos tocan. O sea, si yo veo a mi amigo que hace rato no publica cosas o que hace rato no es más fácil preguntarle en su WhatsApp o en su DM, ve, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Y yo trato de hacerlo con las personas. O sea, como que yo trato de preguntarle a la gente directamente, ve, ¿estás bien? Y no como comenzar a publicar a cosas que publique, porque pues hay personas que son como influencers y entonces publican todos los días y publican cosas y no se ven tan bien, pero no tengo por qué poner en los comentarios, ay, no es que desde que la dejaron está mal, o ay, no, es que desde que no hace tal cosa está mal.
No, hay gente que lo hace, no han visto los comentarios.
Sí,
La gente ya en su
horrible.
perfil, ejemplo personal, normal, donde publica su vida, le publica a las demás personas como que tipo te ves re gorda o te ves
Sí.
súper triste o porque
Sí.
qué te pasó, qué te importa. O sea, realmente yo fuera influencer, bueno, sé que uno llega a un punto en decirle, chija, vos qué te importa. O sea, sí, yo soy una influencia, pero pues tampoco para que te metas tanto en mi vida, por Dios, y es tenaz, o sea, realmente.
Y al final del día yo siento que el problema es que nosotros como personas hemos idealizado tanto el hecho de ser
Claro.
influencer. Y hemos idealizado tanto el hecho de compartir nuestra vida en redes sociales que al final del día se nos olvida que también son personas como nosotros y que lo que hacen es vender su privacidad por unos pesos. Y es muy duro, o sea, Marichi, siento que es muy duro porque a la liendra se le ha dado palo, a la segura se le ha dado palo de una manera, a qué más influencer se les ha dado palo, así que, uff, no me
Luisa
acuerdo.
Fernanda W.
A Luisa Fernanda, que esa mujer ya no puede cantar, esa mujer ya no puede hacer nada. Y vender el hecho de su privacidad y su vida, o sea, sí, tienen una buena vida, pero ¿a costo de qué? O sea, a costo de su privacidad, a costo de que ya no pueden salir a lugares normales. Y la gente, hablemos de Bad Bunny.
Ay, sí,
Hablemos de Bad
lo que
Bunny.
pasó con
O
él.
sea, como el hecho de que la persona, o sea, de que una persona venga a tomarse una foto contigo, tú le tires el celular al mar y
Desaparezca de redes.
que desaparezca de redes
¿Cómo
y
fue la
él
frase?
les voy a hacer falta. Me parece, o sea, me parece una con Me parece cagada de su parte, porque es que tú no puedes tener el ego tan alto y no puedes estar tan lleno de privilegios en la vida para decir, voy a tirarle el celular a alguien. Dua Lipa, que es una eminencia, marico. O sea, Dua Lipa es la mamá de los pollitos en comparación del bobo lleno de mocos de Bad Bunny. Marica, o sea, ¿cómo Dua Lipa en Brasil puede decir, no, en estos momentos no me puedo tomar foto con ustedes porque estoy con mi familia? Pero Bad Bunny entonces, si estaba mal, ¿por qué no le dice a las personas que lo cuidaban, ven, en estos momentos estoy mal, por favor, si viene alguien a tomarme una foto, cumplan con su trabajo como guardaespaldas y o sea, no dejen que me llegue? Porque los guardaespaldas estaban ahí y no hicieron nada, o sea, nada.
Pobre
Entonces,
celular.
marica, y la mujer lo está demandando porque en Estados Unidos existe una ley de que nadie puede tocar tu celular. O sea, nadie puede tocar tu celular, sea quien sea, o sea, y menos tirarlo y botarlo y dañarlo. O sea, Bad Bunny, de hecho, creo que si la mujer gana la demanda, le va a tener que comprar un celular y aparte le va a tener que indemnizar.
Muy
Entonces,
bien.
pues ojalá la demanda llegue, porque pues es que el otro problema es ese, o sea, no sabemos qué tan buenos abogados tenga la muchacha, porque al final del día tú ganas una disputa dependiendo de qué tan buenos sean los abogados. Es que sí, o sea, aquí en Colombia tenemos ese problema en estos momentos, o tú bueno, te llenas de títulos y ninguna empresa te puede contratar por un salario bueno, porque es que al final del día estudiar una carrera es difícil, ahora estudiar varias y tener varios títulos y tener diplomados y tener posgrados cuesta y cuesta bastante.
¿Cuánto es una maestría en eso? O bueno, una maestría especialización.
Yo te voy a hablar de una maestría que investigué, una maestría en mercadeo, vale 13 millones y se va una vez al mes a ver clases.
¿Qué?
Sí.
La maestría no se ve en clases tan seguidas.
Yo, la que yo quería hacer, en la universidad que yo quería hacer, una vez al mes y 13 millones.
Ni es que cuánto va a ganar o qué. O sea, eso no. Ni...
Eso no es un retorno, la verdad.
No,
Realmente
esa
no.
maestría en esa universidad yo no le veo retorno.
Espérate, yo quería decir algo antes de que cambiemos de tema. Que a mí los videos, por ejemplo, de los que hablamos ahorita de Bad Bunny, de... ¿Sabes? O sea, yo sé que son conflictivos por lo que sucede, pero me parece interesante que esto suceda porque abre una puerta a lo contrario del positivismo extremo. O sea, si fuese... el video de, no sé, Bad Bunny tomando la foto con la persona, llegamos otra vez a este punto de que todo es bueno, todo es feliz, que fue el
Sí, bueno, eso
concierto,
es verdad.
y que sucede estas cosas, por ejemplo, de que él le tiró el celular a ella, te abre la puerta a este, de que dejamos de idealizar a una persona
Idealizarlo.
y de idealizar las situaciones y de empezar a darle valor también a la otra persona. Porque pronto, porque él suba que está en concierto, que recibe gafas de sus seguidores, de que las personas toman fotos con él, también hace parte de que se muestren esos momentos no tan buenos y que suceden, porque pues él es una persona, independientemente de que sea una figura pública y que sabe también que tiene que llevar ciertos conductos, también muestra esta parte de que no siempre uno está de buen genio, de que no siempre todo sucede así, de que a
No,
pesar de
y
que sea
pues sin
una
salvarlo,
persona...
¿no? O La vieja se le tiró encima horrible.
Sí, o sea, como que sí.
O sea, como que hazme el favor y dame la foto, si no te mato.
Sí, pero literal, o sea, como que te permite también cuestionar no solo el hecho de, pues, de lo que pasó, de que le tiró el celular y con el celular pues, al final le cuesta a la persona, pero también este demostrar que no todo siempre es bueno y que se generen estas discusiones de que empieza a decir hasta qué punto el fan tiene que
llegar.
Ajá, el fan puede llegar a acercarse a la persona, hasta qué punto la persona tiene que estar siempre contenta diciéndole, ay, sí, la foto, porque las personas no siempre están de buen ánimo y los fans no siempre escuchan. Por mucho que alguien le diga, no, en este momento no. Ajá. Después empiezan en redes sociales, no, es que es una mala persona, es que no toma fotos.
Es súper creído, súper crecido.
Sí, cierto.
Es como que llega esto. Igual con la muchacha, la Sapi, con que dijo todos sus estándares, también le abre la posibilidad a que se discuta sobre por qué sus estándares, no sé si están malos también, pero por qué sus estándares en ese momento la sociedad los tomó tan mal lo que ella dijo, porque no muchas personas, como decíamos, pueden acceder a la educación, pueden acceder a salud, pueden acceder a un medio de transporte. Es como que te lleva también a dialogar sobre lo opuesto, o sea, sobre decir por qué esto, esos estándares tan altos están mal y por qué la sociedad no nos acostumbra a una persona que cumpla todos esos estándares. Entonces, como que tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Malo, pues que esto se vuelve como
una polémica
y bueno, pues
sino que ya así, ¿no?
No, la vieja ha crecido en redes sociales a través de tantas polémicas. Pero
¿has visto el contenido de ella?
Sí, nefasto, amor.
O sea, ¿has visto el contenido de ella?
Sí, yo no.
Uy, Bray.
No
te pierdes de nada.
Pero al final del día, lo que pasa es que a nosotros nos hace falta entender de que a pesar de las carencias que tuvieron nuestros papás, ellos hicieron su mejor trabajo. Y eso es lo que uno tiene que entender, o sea, los papás hicieron lo mejor que pudieron con las carencias y con lo que tuvieron y con las herramientas que tenían. Gracias a Dios ahora tenemos más herramientas, hay muchas otras cosas que pues de pronto podemos ser mejores papás o no. Porque al final del día, ahorita, gracias también a las redes sociales, hemos visto que no somos tan buenos papás.
O sea, que muchas de la generación, bueno, sí, no, yo también cumplo con la generación de ustedes.
No, amor, usted ya es generación Z, nosotros
no. No, yo no soy generación Z.
Sí.
Yo soy 99.
Amor, ¿esa qué generación es?
Millennial.
No, los millennials son del 96. Nosotros somos del 96, tú eres generación Z.
Ay, no, ¿en serio?
En serio, sí.
Bueno, en fin. Nuestra generación. Tanto problema para decir nuestra. O sea, realmente, yo no sé ustedes, pero yo no quiero hijos.
No,
y
yo
le
quiero
huyo a un bebé.
Yo quiero otro perrito y ya.
Yo también. O sea, yo realmente, en su momento, cuando tuve una pareja estable, le huía mucho a las redes sociales. En el sentido de que decía, no, pues, mal, o sea, no notan. Uno entra a redes sociales y ninguna pareja quiere ya tener bebés.
Sí.
Y es muy rara la que quiere tener. O sea, y cuando uno dice, ejemplo, uno está en la calle en una reunión, no sé, X familiar, con amigos, lo que sea, y uno dice, es que quiero tener bebés, todos se miran como que...
¿Qué? ¿Qué? ¿En esta economía?
En esta economía, en este país, y así es en la China. En la China es donde originó el COVID, o sea, primero partamos de ahí. Imagínate cómo puede ser allá. En Estados Unidos, allá es como el pan de cada día que maten niños en el colegio, o sea, vos llegar y dejar a tu niño en el colegio para que un momento o otro digan, es como un tiroteo. En Canadá, o sea, en Canadá...
¿Con el frío
tan mal? No, o sea, me han dicho, o sea, donde vos veas, obvio, hay un problema. O yo que voy a traer un chinche, llegar a ponerlo a sufrir en este mundo. O sea, bastante tengo conmigo. Lo que ahorita hablábamos cuando estábamos comiendo nuestro pancito con cafecito. O sea, yo los domingos no me paro a nada y prefiero aguantar hambre que pararme. ¿Y vos crees que yo me voy a parar que porque un hijo me diga, mamá, tengo hambre? O sea, yo por mí le diría, hágale la comida. Tiene 2 años, hágale la comida. Entonces imagínate hasta tal punto que estamos. O sea, las redes sociales hasta nos han impuesto eso porque... Y está, eso sí está bien. Porque traer un hijo en este momento, imagínate. Yo veo a las embarazadas y yo digo, estamos en el gobierno de Petro. No digo que es malo, o sea, realmente no soy de política. Pero en este gobierno que estamos, en este momento que estamos, en esta inflación tan hijo de madre que estamos... O sea, si la carne subió, no me imagino la leche como debe estar de cara.
Y los pañales.
Imagínate.
Marica, ay, no.
Yo la otra vez, no sé si ustedes vieron un meme hace mucho tiempo, en redes sociales, imagínate, que decía como que una botella de ron un garrafo de ron era mucho más barato que
una leche.
Que una, ¿cómo se llama eso? Un tarro de leche. Un tarro de leche a un niño le dura que un mes.
No.
Menos.
No le dura tanto.
No, menos. Uh-huh. Imagínate, yo con un garrafo de ron, o sea, que yo no tomo, no me gusta el ron, incluso lo detesto. Pero yo con un garrafo de ron me parcho, me emborracho al otro día, literalmente. Estoy enguayado y todo, pero no tengo que levantarme a cambiar pañal. Imagínate tanto que está el trago más barato que sí. las cosas de los niños. Hasta la ropa de los niños es más costosa
sí.
que hasta la de uno.
La ropa de niños y la ropa de mujeres es muy cara. Nosotros que lo hemos... No, mentira, la ropa de los hombres es más cara. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres compran menos ropa. Por eso es más cara.
¿Verdad?
Sí.
Yo compro ropa, camisas de mujer y cosas de mujer porque
es más barata.
Oversize.
Obvio, ¿no?
Las camisetas de mujer son más baratas que las camisetas de hombre.
Ah, no, eso sí lo he visto.
Por lo mismo, por lo que te digo, o sea, es un tema.
Yo pensé que era cuento de tela.
No, amor, es un cuento de mercadeo. Los hombres compramos menos ropa que las mujeres. Las mujeres están más impulsadas psicológicamente a comprar ropa. Sí, gracias a las redes sociales.
Gracias a las redes sociales.
Yo estoy seguro que yo voy a tu closet y te digo, vos no necesitas ropa. Te lo aseguro. No. Y me ibas a decir que vos necesitas ropa.
Sí, y mira que mi closet tiene una parte de...
Y ya se está cuestionando que no necesita ropa.
Tiene una parte como que pongo los zapatos. O sea, es como una columna grande. Y se lo juro que me pongo estos. O sea, estos videos más. ¡Ay, pues lo has visto! Que vos no me conociste en Dropi porque yo, así como he visto en Dropi, he visto acá sin rotos.
Ajá.
O sea, literalmente es lo mismo. Pero ¿por qué? Por las benditas redes sociales. No digo que pues está todo en redes sociales, no, sino que por lo menos yo me compré zapatos de moda. O sea, porque literalmente se las vi como a tres peladas que son unas, no digo influencers, sino como unas creadoras de contenido. Y me gusta, yo dije, no, me combinan con todo, hacen too much y ya. Pero realmente todo eso lo imponen las redes sociales. O sea, yo por lo menos en mi caso, y los invito a hacer esto, a hacer detox de redes sociales.
Sí.
O sea, si algo te hace mal, elimínalo. Si una persona decís como que vení, es que me da cringe, porque es que eso se llama, ese es el sentimiento, cringe, no, déjalo de seguir, ya, o elimínalo, cualquier cosa, por lo menos algo que no te genera paz, suéltalo. Ay, no, yo digo eso y me puedo soltar a mí, perra. No, mentira, a mí me genera paz entre lo de todo, porque ya lo aprendí a valorar después de mucho.
Le recomiendo la terapia, amor.
Ya estoy yendo al psicólogo, voy a mi tercera sesión.
Vamos bien. Bueno, no sé si de pronto ustedes tengan algo más que decir para cerrar este episodio. No. Coméntenos sus redes sociales, en dónde los pueden seguir, Pame.
Mis redes sociales... No, yo iba a decir ahorita la de TikTok, pero no, porque lo voy a cerrar. Pero en Instagram me pueden conseguir como Pamela Díaz Campuzano y ya.
Amorcito, ¿tienes dónde te pueden seguir?
Hablando de las cosas malas de redes sociales, síganme en redes sociales.
Pero es que nosotros somos personas sanas. No me tira, uno no sabe.
No, pues tóxicos. O sea, yo creo que nosotros no esparcimos positivismo extremo en redes sociales. O sea, al final.
Ni
del
negativismo,
día,
yo no esparzo nada porque no publico
nada.
Pero igual estoy como Stigaranda. Dos.
Igual, está bien.
Yo normalmente publico cosas en TikTok del podcast, entonces como que normalmente estoy esparciendo este clips que sacamos en medio del podcast, entonces no me pueden seguir en todas las redes sociales como @ungiraldomás y ya, eso es todo, amiguitos, espero tengan un muy bonito día, tarde o noche y nos escuchamos luego, que estén muy bien,
chao.